Andalucía cuenta con 10 de los 15 municipios de España con mayor tasa de paro. Así lo recoge la estadística Indicadores Urbanos 2020, publicada este pasado martes, la semana pasada, por el Instituto Nacional de Estadística. Es más, los 5 municipios de España con mayor tasa de paro son andaluces. La lista la encabeza Linares, en Jaén, con una tasa que roza el 31%, seguido de la línea de la Concepción, en Cádiz, con un 27,4%. Muy cerca está Córdoba, con el 26,7%, Alcalá de Guadaíra, en Sevilla y Huelva, que registran un 26,4% de desempleo. Pues en el caso de Linares, el municipio con más paro de todo el país, según el estudio del tejido empresarial de Jaén, esta ciudad pasó de 216 empresas industriales en 2007 a 161 en 2014. Pero la mayor evidencia del cambio en el modelo económico linarense se observa en el tamaño de las empresas. En 2010 tenía una media de 4,4 trabajadores por entidad, por encima de la media provincial, que era de un 3,4%, y fue bajando hasta los 2. En el caso de la línea de la Concepción, en Cádiz, esta ciudad, este municipio fronterizo con Gibraltar, es muy especial por esa situación, y antes del parón económico, el paro ya era la gran preocupación de los linenses. El principal problema del paro está en las personas sin estudios, que es el grueso de la población parada de la línea. Entre la población en esa circunstancia, un 47% no tiene los estudios primarios completados. Y también es una situación que no se queda en los municipios, también en los barrios de grandes ciudades. Los que presentan menos renta media por habitante pertenecen principalmente a Sevilla, Córdoba y Málaga. De hecho, Sevilla mantiene a 3 de sus barrios entre los 4 más pobres de toda España. Polígono Sur es la demarcación con menos renta del país y 3 barrios ocupa el segundo lugar. Torreblanca es la cuarta peor barriada según estos registros de pobreza en el informe del INE. Hoy nos vamos a fijar en los municipios que hemos nombrado al principio, en Linares y en La Línea. Vamos a charlar, vamos a poner sobre la mesa cuál es la situación, cómo lo viven la ciudadanía. Javier Saizner es integrante de la plataforma Todos a Una por Linares. Buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días.
Y Rosa Ramírez, la presidenta de la Asociación de Vecinos Amanecer de la Línea de la Concepción en Cádiz. Rosa Ramírez, buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días.
Bueno, hemos comentado un panorama dramático, ¿no? Vemos que Andalucía está a la cabeza de estas cifras a nivel estatal, unas cifras negativas en cuanto al paro y al desempleo. Javier y Rosa, la realidad de vuestros municipios es difícil, ¿no?, a día de hoy.
Sí, la verdad es que, en concreto en cuanto a Linares, es realmente lamentable y triste que podamos encabezar la lista de municipios más desempleados de España. Nosotros somos demoledores. No solamente el incremento del desempleo, sino que eso hay que unirlo a un descenso de la población. Linares, lo digo, no es que se encuentre actualmente en la UCI, es que ya nos estamos debatiendo entre la vida y la muerte. Linares ha sido la historia del fracaso de la política en una comarca, de la dejadez, de la incompetencia, del incumplimiento de los compromisos durante más de años. Ha dejado a un pueblo, bueno, a su suerte, que se desangre, y que estando, como digo, debate entre la vida y la muerte, no hay un equipo de médicos, de enfermeros que intenten parar la hemorragia. Esta dejadez durante medio año, esta falta de cumplimiento con los compromisos adquiridos por esta comarca, pues nos llevan a estos datos. Estos datos lamentables que hacen que esta ciudad, que sea una ciudad que ha sido el pulmón industrial de la provincia, una ciudad que lo tiene todo para ser próspera, por su gente, por su localización, por su infraestructura, por todo, su universidad, que tenemos una universidad estupenda y maravillosa, pero si no cumplen, no nos ayudan, no nos rescatan, pues los datos son gastos y posiblemente vayamos a peor.
Y Rosa, también en su caso, en La Línea, ¿cómo lo viven? Porque sabemos que La Línea de la Concepción es un municipio con unas características muy especiales, está ahí en el sur, ¿no? Está al lado de Gibraltar, pegado en la frontera,
colonia.
Claro, de la colonia. Eso también influye, ¿no?, en la situación laboral, económica y social.
Pues sí. que yo creo que a la mayoría de las personas de la línea lo que nos gustaría es tener que trabajo aquí en la línea y no tener que cruzar, como hacen muchos vecinos, la frontera. Que, por otro lado, gracias a eso, la tasa de paro, pues, por ejemplo, aquí se ha agravado ahora, según datos que tengo yo, se ha puesto en un 37% con la pandemia. Si esto, si no fuera porque hay muchos que van a Gibraltar, pues andaría por lo menos por el 42%, ¿entiendes? Pero claro, nos tenemos que remontar, pues, que solo, que un 15% de los que realizan los estudios primarios lo hacen completo. Un 25% de los estudios primarios lo terminan. El 46% realizan el estudio secundario. Y solo el 7,81% accede a estudios postsecundarios. Entonces, hace falta gente, personas, jóvenes más preparados, ¿entiendes?, para poder acceder a puestos de trabajo. Y también nos hace falta, por supuesto, que en la línea planes de empleo especiales. Y yo creo que un estatus especial que la línea pueda salir de la situación en la que se encuentra. Llevamos muchísimos años, no sé si los gobiernos no nos ayudan, precisamente porque somos fronteras con Gibraltar, porque eso es algo que nos preguntamos mucho, pero la línea hace falta ya unos planes de empleo y un estatus que pueda sacar a la línea hacia adelante, que es lo que se merece.
Y además para dejar ya de hablar de cosas negativas, ¿no? De la línea, de que se vea lo bueno. Y
claro, claro, de cosas negativas, porque también muy desagradable, porque vamos a ver, en la línea todavía también hay muchísima gente que se levanta y va a trabajar a las 7 de la mañana. Hay mucha gente que trabaja. Pero hay un tanto por ciento, que es el mínimo, que se dedica a otras cosas. Y mira por dónde siempre nos sacan en las televisiones y en los medios de comunicación por eso. Yo creo que no se está haciendo justo con nuestro pueblo.
Por eso lo preguntaba Rosa Ramírez, sí. Porque claro, eso pasa también con otros colectivos, ¿no? Sectores que claro, solo aparecen en medios cuando se trata de algo así muy morboso, claro, ¿no? Escandaloso,
claro,
que además pues empaña a toda la lucha que llevan los vecinos y vecinas, y que supongo que usted conoce bien, porque en el día a día,
claro, muchísimo,
hay dificultades, y en Linares me imagino que también, porque hemos comentado, allí reinaba una gran industrialización, esas industrias la mayoría se cerraron, muchos trabajadores se fueron al paro, se intentó relanzar con varios programas como el Plan Linares Futuro, pero ¿esto en qué ha quedado, Javier Sainer?
El Plan Linares Futuro tenía varias partes. Una era las prejubilaciones, que bueno, se cumplió en parte, aunque hubo algunos colectivos que no entraron. Se buscó con eso, bueno, construir una paz social, pero no se cumplió con la parte más importante del Plan Linares Futuro, que era el futuro. El futuro dentro de ese plan, bueno, había un compromiso de empresa, de empresa y tal, que nunca llegó a cumplirse. Por lo tanto, al principio se dejó el futuro de Linares a su suerte. Y los datos que tú has planteado son los que Linares pasó de 206 empresas industriales en 2007 a 121 en 2014. Pero no solamente eso, sino también se evidencia el cambio de modelo económico en Linares, en el tamaño de la empresa. En el 2010 había una media de 4,4 trabajadores por empresa, estaba por encima de la media provincial. Sin embargo, en 2014 la media cayó a 3 trabajadores por empresa, mientras la provincia, bueno, participó en 3,2 personalmente. O sea, Linares pasó en un espacio muy corto de tiempo a perder 15 de las 20 empresas con más de 50 empleados. Los datos, como digo, son demoledores. Entonces, en este plan de futuro, lo que se hizo fue calmar la sociedad, conseguir la paz social, pero no se pensó en el futuro que estamos viviendo ahora, que no es el presente, y sobre todo de los jóvenes. Pero cuando hablamos de los desempleo, todavía es más lamentable el desempleo juvenil. El desempleo juvenil de 30 años o menos de 30 años, el desempleo puede ser más del 70%.
Precisamente, claro, el colectivo juvenil, que es el futuro, que son los que se tienen que quedar formándose en el territorio para tener un futuro laboral. Y eso también lo comentaba Rosa Ramírez, la presidenta de la Asociación de Vecinos Amanecer de la Línea de la Concepción. Hay que incidir en esas políticas que se dirijan a los jóvenes, ¿no? A motivarlos, porque también si no ven que tienen un futuro en su propia ciudad, su propia localidad, dirán, pues ¿para qué me voy a esforzar, ¿no? Si no tengo nada que hacer luego aquí en un futuro.
Claro, hay que formarlo, hay que formar a la juventud, y aparte, pero que la juventud diga, bueno, me voy a formar, pero voy a tener mi futuro aquí en mi pueblo, que es donde quiero estar. Que no, porque que se forma mucho, se tienen que ir fuera para poder realizar la carrera que hayan cogido, sus estudios, ¿entiendes? Y lo que hace falta, porque hay que darle a la niña, hay que darle un cambio total. Y pasa por un estatus especial, porque le ha puesto trabajo, por planes de empleo, para, por ejemplo, nosotros podríamos tener salida en el turismo, tenemos 14 kilómetros allí de playa, virgen, pero tendrían que apostar las personas por venir aquí a apostar por la línea.
De hecho, Rosa pero Ramírez, sí,
para
mencionaba.
Para apostar por la línea hay que darle un cambio.
Claro, decía usted darle un estatus especial. De hecho, desde el ayuntamiento se reclama que sea como una ciudad autónoma, ¿no? La línea, por esas condiciones tan especiales que tiene, y para que pues reciba todas las ayudas que tiene que recibir del Estado, porque también están denunciando que están como abandonados, ¿no? Institucionalmente.
Sí, pero bueno, lo de la ciudad autónoma es una cosa, y el régimen, el estatus especial, eso es algo que de casi siempre se viene reivindicando. Lo que queremos es que de una vez por todas pueda ser una realidad, ¿entiendes? Ahora se está luchando más contra el tema que todos conocemos, el tema de contrabando. La verdad es que yo creo que lo están haciendo bien. Y bueno, y seguir para adelante, y va a haber también ayudas, pero está un poco parado hoy porque no están los nuevos presupuestos, están ahí que no están hechos todavía, y con esto que nos ha venido de la pandemia. Que aquí el paro lo ha grabado y lo ha grabado todo. Por ejemplo, yo estoy, menos mal, gracias a la solidaridad también, nosotros estamos atendiendo a 35 familias, 35 familias que le estamos dando bolsas de comida y que jamás en la vida han pedido, porque han estado estas 35 familias trabajando. Pero con el tema de la pandemia se han quedado ahora mismo sin nada. Menos mal, por eso nosotros sí vemos bien lo que ha hecho el gobierno de el ingreso mínimo vital.
Sí.
Hay gente que le llaman la paguita, pero no deben de, los que llaman la paguita no saben lo que es tener que ir pedir bolsas de comida por primera vez cuando ha estado siempre trabajando. Yo lo veo en la gente que le llevo la comida, que a ellos no me piden, que yo no se la llevo porque les da vergüenza pedirla, ¿entiendes?
Es que
entonces
es muy difícil, sí.
No podemos dejar a la gente atrás.
La
tenemos
verdad es
que esas personas, que ahora se encuentran en una situación muy difícil, esas personas tienen que comer, tienen que pagar luz, tienen que pagar casa cuando pase todo esto. Y estas personas, si no se les ayuda, no van a poder, se van a quedar atrás en el camino.
Pues hay que tener esa sensibilidad y solidaridad para ver que hay muchas personas que lo están pasando muy mal. Y hoy hemos puesto el ejemplo de dos municipios que registran las mayores tasas de desempleo de nuestro país, pero que tienen otras muchas más dificultades, además del paro. En el caso de Linares, Javier Sainer, integrante de la plataforma Todos a Una por Linares, y en el caso de la Línea de la Concepción en Cádiz, Rosa Ramírez, presidenta de la Asociación de Vecinos Amanecer. Muchas gracias por acompañarnos, que vaya todo bien.
De nada, ustedes.